Y bueno, esta mañana tengo esta palabra, tenemos esta palabra en todas las sedes con respecto, es una palabra muy amplia, muy grande. No es una palabra nueva para nuestra iglesia, es una palabra que Dios habló a nuestros corazones hace muchísimos años. Y creo que cuando Dios te da a ti una palabra, a veces, y eso es lo que voy a empezar por ahí, cuando Dios te da una palabra, no trates de apurarla, no trates de agilizarla, no trates de que suceda. En el tiempo del Señor, que no es nuestro tiempo, Él lo va a hacer en nuestras vidas. Y una de estas palabras, y como se llama la enseñanza de hoy, es ensancha. Es una palabra que Dios habló a Igleco hace muchos años. No es una palabra nueva, es una palabra acerca de ensancharnos, acerca de crecer. Yo recuerdo que cuando yo recibí esta palabra, hace mucho tiempo, el Señor me despertó. Yo estaba durmiendo y el Señor me despierta con esta palabra: ensancha, extiéndete, ensancha. Y yo dije: Señor, ¿y eso? O sea, ¿qué es? O sea, ¿de qué se trata? Y obviamente está aquí en Isaías 54:2, lo que vamos a estar hablando esta mañana. Ensancha, dice Isaías 54:2, dice la palabra: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas apocado. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y es una palabra, yo leo esto y solo recuerdo ese día cuando literal el Señor dice: extiéndete, ensánchate, extiéndete, no sean escasos. Y bueno, creo que es una palabra para nuestro tiempo, es una palabra que necesitamos refrescar, ponerlo en memoria de nosotros nuevamente. Y esto habla de una visión, de una expansión, de algo espiritual en nosotros. Y Dios nos ha dado una visión. Y cuando Dios da una visión, que la visión es una fuerza espiritual poderosa que Dios le da al hombre, que Dios nos da, y no solamente nos manda a tener una visión, pero cuando Dios te da a ti esa visión, esa palabra, Dios también te dice: ensánchate, crece. Y creo que lo podemos ver cómo hemos crecido. Yo a veces pasamos por las diferentes sedes donde estuvo Igleco al comienzo, y yo le digo al Señor, tú has sido muy bueno, tú has sido grande. Tú no nos mantuviste allí, tú has dado el crecimiento, tú nos has ensanchado, tú has hecho que el ministerio crezca, que el fruto se vea. Estamos recibiendo más fruto en la vida de las personas en todas las áreas de Igleco, de Misión Colombia. Pero Dios no solo nos llama a tener visión, sino a ensanchar esa visión. Y esto no es este versículo aquí en Isaías no es solamente algo bonito, una poesía inspiradora, es un mandato profético de Dios y nos manda a crecer. Todo lo que es bueno crece. Amén. Todo lo que es bueno tiene que dar fruto. Todo lo que sembramos en la vida, si es algo bueno, debe de dar fruto en medio de nosotros. Y esto fue dado al pueblo de Israel, un pueblo estéril en esa época, estéril, limitado, amenazado por los asirios. Pero cuando Dios a ti te da una palabra, Dios lo ve, Dios que ya ha estado en tu futuro, te lo avisa en el presente. ¿Sabes algo? Y que lo he aprendido y lo he estado aprendiendo cada día más. Dios ya estuvo en nuestro futuro. Entonces yo digo: Señor, si tú ya estuviste en mi futuro, en nuestro futuro, tú ya sabes y tú ya has arreglado lo que tengas que arreglar por mí. Y yo solo tengo que ver un presente, vivir un presente delante de Dios, porque Él ya vivió o Él ya vio ese futuro y Él ya tuvo cuidado de nosotros ahí más adelante. Entonces, Dios dice que Dios nos habla no nos está hablando desde donde estamos, sino desde el lugar donde vamos a llegar, a donde Él nos va a llevar. Dios habla del futuro que Él ya vio y Él nos habla desde lo que Él ya ha hecho. Y la visión no debe de ser una visión limitada, pero debe de ser una visión que se extiende, que te impulsa, que te anima. Entonces, la orden divina, cuando Dios da una visión, debe de ser, es una visión clara, una palabra clara, nos anima a ensancharnos, a extendernos, a no ser escasos, a retomar fuerzas para llevar a cabo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y ¿Cuántos de nosotros quiere ver cosas aún mayores en el 2026? Dios ha sido bueno y hasta acá Dios ha sido muy bueno. Créame, Dios ha sido bueno, tal vez no ha sido el año perfecto, tal vez hemos tenido algunos estremezones, pero Dios ha seguido siendo bueno, mostrándonos su fidelidad cada día. Y Dios en esas pequeñas o grandes batallas ganadas, vemos que Dios ha sido bueno. Entonces tenemos que ver las cosas o tenemos que ver el 2026, no con nuestros ojos, no con nuestras emociones, no como nuestros sentidos lo dicen, sino como Dios lo ve. Amén. Y para que esto suceda, para que las cosas en lo natural o por fuera sean diferentes, debemos de aprender a ensancharnos por dentro. A mí esta palabra ensancharse, a veces digo, uy, Señor, estamos en diciembre. Dios mío, ensanchándonos a punta de buñuelo, natilla, etcétera, etcétera. Pero no estamos hablando de eso esta mañana. Necesitamos ensancharnos en las cosas espirituales, ensanchar nuestra visión. Ahora, no solamente una visión nuestra personal, pero una visión también con la iglesia. Y la expansión en el exterior siempre viene después de la expansión en lo interior. Primero debemos de crecer nosotros. Yo estaba, una de las clases que yo enseño en forma es fe para multiplicar. Porque sabes, Dios no nos ha llamado a ser pequeños, Dios nos ha llamado a crecer. Dios no nos ha llamado a tener un fruto pequeño, Dios nos ha llamado a tener cosechas abundantes, tener mucho fruto en todo lo que hacemos. Dios, a veces la mentalidad, a veces permanecemos con una mentalidad de pequeño, de poquito, y sí está bien, pero Dios quiere que sigamos creciendo. Una de las cosas que Pastor compartía con nosotros es que vamos a seguir abriendo sedes, es que Igleco sigue creciendo. Igleco no se ha apocado, no está chiquito, Igleco sigue creciendo y necesitamos esa fe para seguir multiplicándonos, necesitamos esa visión de Dios. Necesitamos quitarnos el chip de lo poquito es bueno, es que entre más chiquitos somos mejor. No, necesitamos seguir extendiendo el evangelio a todo lugar, a todo rincón, a donde Dios nos coloque, aquí en Bogotá, fuera de Bogotá, en las naciones donde Él nos lleve. Eso es parte del plan de Dios. Eso es parte del plan de Dios, de la visión de Dios para Igleco. Entonces, ¿qué significa ensanchar? ¿Qué significa Isaías 54? Y dice, ensancha. Primeramente, cambio de mentalidad. Vamos a cambiar el chip esta mañana. Vamos a dejar de pensar, ay, es que los poquitos somos mejor, es que entre más poquitos. Yo recuerdo cuando salimos de, bueno, en las diferentes sedes donde Igleco ha estado, cuando estábamos en la casa primeramente, en la 74 más, no, en la 78, y bueno, ahí hubo una situación literal, nos echaron de la casa, pero como Dios Él no se preocupa de nada, Él ya tenía el siguiente plan y nos abrió una bodega en la 74. Algunos todavía recuerdan, ¿quiénes recuerdan la 74? Creo que muchos todavía o algunos todavía recuerdan que estuvimos ahí en la 74, fue una bodega, era un de arreglo de carros. Arreglaban carros ahí, pero bueno, nosotros la acomodamos, lo arreglamos, estuvimos allí y allí tuvimos el fruto, ahí tuvimos CEPCO también, muchas cosas y listo, gloria a Dios. Luego el Señor abre el siguiente lugar que es la 76. Y en la 76, bueno, ahí estuvimos también por un tiempo y Dios ha sido bueno, empezó a ver el crecimiento, más crecimiento todavía, y luego el Señor nos abre esta sede. Y obviamente más grande, más amplia, con mayores cosas. Y yo recuerdo personas decían, no, pero ¿por qué nos vamos a ir a una sede más grande? No, que ahí de pronto ya no tenemos tanta familiaridad, ahí perdemos de pronto, no sé, la conexión. Y yo decía, a veces el crecer causa incomodidad, ¿cierto? Crecer causa incomodidad, lo podemos ver tal vez también con los niños cuando están creciendo. Yo recuerdo a John David, él de por sí llora, y cuando era chiquito sí que era más llorón, empezaba, ay, me duelen las piernas, ay, me duele no sé qué. Yo al comienzo no sabía ni entendía qué era lo que estaba pasando, y lo llevó al médico, y el médico me dijo, tranquila señora, lo que pasa es que está creciendo. Y sabes, cuando estamos creciendo, y es lo que Dios nos ha llamado a hacer, a crecer, a dar fruto, va a haber incomodidad. Pero Dios nos da la solución, y cuando empezó todo esto del movimiento a este lugar y de pronto las personas decían, no, vamos a estar un poquito más, más alejados, Dios nos da la estrategia de Casas de Fe y Vida. Amén. Es un lugar donde podemos conectar la iglesia a grupos más pequeños, pero sin desconectarlos de la iglesia en general. ¿Cuántos saben eso es plan de Dios? Él no se queda con nada, así que no hay ninguna excusa para uno seguir adelante en las cosas de Dios, porque Él siempre nos ha dado una salida y cómo seguir ensanchándonos y cómo seguir creciendo, pero hay cambio de mentalidad. No podíamos quedarnos como estábamos, tenemos que crecer, cambiar el chip. No, como éramos es mejor, no, como estamos ahora es mejor, porque estamos viendo mucho fruto en el Señor. Entonces dice, ensancha el sitio de tu tienda, extiéndete, dice la palabra, es una acción de obediencia. Dios no te está dando la sugerencia, Dios te está diciendo, nos está dando el mandato a extendernos, a ensancharnos, a seguir creciendo, a tener más sedes, más casas de fe y vida, y necesitamos más obreros, más refuerzos, más ayuda para ese crecimiento. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? O sea, que el 2026 se viene con toda, viene más trabajo, viene más aperturas, vienen más cosas grandes sucediendo. No estamos pensando en que, ay, que el 2026 va a traer cosas pequeñas, no, estamos pensando que el 2026, según la visión que Dios ha dado a este lugar, va a ser un lugar de crecimiento, de avance, de la gloria de Dios, de más personas viniendo al conocimiento de Dios, a su palabra, gloria a Dios. No sé cuántos se alegran, pero eso a mí me anima, que tenemos todavía mucho por delante para seguir llevando a cabo el plan y el propósito de Dios que Dios ha colocado para este lugar. Amén. Y si tú estás en este lugar, tú eres parte de ese plan. Amén. O sea que, ¿quieren trabajito? Se les tiene. Vamos a tener un buen 2026 ocupados. ¿Y qué mejor que ocupados en las cosas de Dios? A veces nos ocupamos, nos desgastamos tanto. Ahora no estoy diciendo que no hay que trabajar, pero a veces nos ocupamos tanto y nos gastamos tanto por cosas pasajeras, cuando las cosas eternas son las que van a permanecer para siempre. Entonces dice la palabra aquí, dice, no seas apocado o escaso. Hay una expansión de fe, debe de haber una expansión de fe, de expectativa, de más oración. ¿Cuántos están listos para la oración de enero? Uy, es un tiempo tremendo. Yo quería decirles eso, es un tiempo de ayuno y oración. Si todavía no sabes cómo hacemos nosotros los ayunos, igual yo los invito a comprar el libro del reverendo Kenneth Hagin de ayuno, que está en librería, y él muestra formas de cómo nosotros hacemos el ayuno. No es una, algunos hacen el ayuno total, parcial, pero generalmente lo que les animamos en ese ayuno es que hagas algo que te cuesta. ¿Sí? Para algunos el comer no es ningún problema, pueden dejar de comer y ya no tienen problema. Para otros la tecnología es un problema. Entonces ahí es donde tú tienes que pensar, no, necesito apagar el celular, necesito apagar las redes sociales, necesito apagar algo que me esté quitando el tiempo. ¿Para qué? No para estar ahí, ¿ahora qué hago? Ahí como con los nervios alterados, no, es para entonces dedicarte al estudio de la palabra y al tiempo de oración. Ahí está la respuesta, así que puedes, algo que te cueste, algo que ponga la carne bajo control. Y sé que algunos tenemos nuestra cosita ahí que nos toca decirle no más, no más. Algunos es café, algunos es, no sé, los chocolates, etcétera, etcétera. Tú sabes qué área necesitas trabajar ahí. Entonces dice, no seamos apocados, escasos. Debemos alargar las cuerdas. En otras palabras, dice que no seamos tacaños. Y ese es otro tema allí que podemos profundizar un poco, pero voy a pasar ahí rapidito. Pero este año podemos proponernos, si el año pasado empezamos a ofrendar, este año podemos, o a diezmar, este año podemos decirle a Dios, quiero dar más. ¿Y sabes que eso es válido delante del Señor? O sea, el 10% es solamente una pequeña cifra, un ejemplo, pero podemos avanzar, podemos decirle a Dios, yo ya no quiero diezmar el 10%, yo quiero dar más. Y se puede, tranquilos que sí se puede, habla con el Señor, óralo ahí delante del Señor y que Él hable a tu corazón. También dice refuerza, debemos de ir más profundo en las cosas de Dios. Y eso habla con nuestro carácter, nuestro hombre interior, cómo estamos. Y reforzar las estacas es ir más profundo. Y a veces cuando tú quieres colocar algo. Y recuerdo que cuando mis hijos estaban creciendo les teníamos una carpa Y habían lugares donde queríamos, bueno, y ni solamente con nuestros hijos cuando hemos hecho campamentos, a veces es difícil como anclar las carpas. Y tú sabes que si tú no anclas bien una carpa, la noche la pasas literal en la intemperie, porque de pronto no te sostiene. Y nos dimos cuenta que, o nos hemos dado cuenta que cuando no podemos como anclar bien esas carpas, es porque hay algo en esa tierra que no lo permite. Y dice la palabra que necesitamos profundizar más en las cosas de Dios. Y si no podemos profundizar o ir más profundo en las cosas de Dios, es porque tal vez hay algo que nos está impidiendo hacerlo. Amén. Porque Dios está ahí todo el tiempo, su palabra está ahí todo el tiempo, su Dios y su gloria está ahí disponible 24/7, Él está ahí. Pero si hay cosas que nos están impidiendo ir más profundo en las cosas de Dios, no es culpa de Dios, yo tengo que revisar qué es lo que tengo que quitar. Y eso se refiere, ir más profundo, se refiere a un crecimiento interior, un carácter sólido. Tener un carácter sólido, el carácter de Dios, un carácter de honestidad, de amor, de perdón en nuestras vidas. Y este ensanchamiento no depende solo de Dios. Dios te pide o nos está pidiendo preparar más espacio para lo que Él nos quiere dar. Amén. ¿Sabes que a veces no podemos recibir más de Dios si no le hacemos espacio a Dios para más? Y lo que Dios tiene para nosotros es mucho más de lo que nuestra tienda actual puede contener. Y debemos de prepararnos. Amén. Debemos de hacer más espacio en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón primeramente. Hacerle más espacio. Yo no sé ustedes, pero a mí me anima. A mí me anima. ¿Cuántos han estado en forma conmigo y el maíz pira? Bueno, los que no han estado... Bueno, ¿no han estado con alguien más? Bueno, los que han estado en esa clase del maíz pira. Ernestico, faltan varios. O sea que toca, ahorita los cogemos por ahí porque faltan varios que no han estado en esa clase. ¿Y saben qué es lo que me llama la atención? Bueno, si te gusta el maíz pira, pero el maíz pira se multiplica y cuando hay multiplicación de ese maíz pira, eso empieza a oler, la clase casi que ni me la escuchan porque hay olor de maíz pira, pero hay algo que nos anima y es la abundancia y cómo empieza eso a multiplicarse y hay fruto y ese fruto no solamente es para dos personas, ese fruto alcanza a más. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces hay bendición cuando yo sé que hay personas que están siendo alcanzadas para el reino de Dios, están siendo alcanzadas para Cristo. Eso debe de alegrar nuestro corazón, que el maíz pira no es solamente para algunos pocos, sino que alcanza a más personas. Y eso es lo que queremos en el 2026. Que haya abundancia, que haya multiplicación, que más personas vengan al conocimiento del Señor, que tu familia venga a los pies de Cristo. Uy, no, pero así estamos re bien. No, tu familia, no importa, no son familias perfectas, pero necesitamos que ellos vengan también a los pies de Dios. Amén. Y debemos de prepararnos para más. Hay un ejemplo en Segunda de Reyes 4 acerca del aceite y la viuda y cómo ella ya iba a perder todo, ya no tenía más. Pero el profeta le dijo que buscara vasijas. Y mientras ella trajo las vasijas, ahí en Segunda de Reyes 4, había abundancia y el aceite fluyó. Y había donde colocar más aceite, y había donde poner más. Pero el poder de este milagro se detuvo, no por la falta del poder de Dios, sino porque no habían más vasijas. Entonces, si queremos ver más del poder de Dios en nuestra vida, necesitamos preparar la vasija, necesitamos tener vasijas listas, nuestra disposición, nuestro corazón, nuestro tiempo para ver más de la gloria de Dios en medio nuestro. No le dejemos todo el 2026 a Dios. Ay, que Dios lo haga. Allá estamos como que Dios le pague. No. Tenemos que hacer cosas nosotros también, abrirle espacio para que el poder de Dios siga fluyendo siempre en nosotros. Y Dios quiere hacer algo en nuestra vida, pero necesitamos ensanchar. ¿Ensanchar qué? Nuestra fe, ensanchar nuestro tiempo de oración, ensanchar nuestro tiempo de formación. Gloria a Dios por SEPCO, REMA, REMA SEPCO Niños. Yo siempre digo, eso no es un tiempo perdido, es un tiempo tan valioso el estar aprendiendo allí en la palabra de Dios a través de los centros de entrenamiento, ensanchar nuestro carácter, ensanchar nuestra generosidad, ensanchar nuestra obediencia. Gloria a Dios. Qué bueno decirle al Señor: Señor, yo este año te obedecí, pero el próximo año voy con toda. El próximo año, a ver, ¿para qué soy bueno? Para las que quieras, Señor. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué más hay? ¿Qué? ¿Para dónde más? No nos limitemos aquí. No, pues yo aquí estoy, este es mi cuadrito y de aquí no salgo. No, el próximo año es de extender ese cuadrito, de extender nuestras estacas y dejar que Dios siga haciendo en nosotros lo que Él quiera. Y hacia más oportunidades que, o hacia más apertura, más oportunidades de que Dios nos siga usando a otro nivel. Y Dios nos ha dado la visión, que es el faro que nos alumbra, que nos ensancha, que nos muestra el rumbo o la dirección. Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Y la visión es el ente espiritual que determina nuestra capacidad de poder recibir de Dios. Sin visión, vivimos reaccionando. Con visión caminamos dirigidos. Es tan importante tener una visión. Por eso no acabemos el año, no empecemos el 2026. Lo que será, será. Lo que será, será. No, debemos de tener una visión, algo claro. Señor, el próximo año mi visión es estudiar en SEPCO, en REMA. Es parte de la visión que yo tengo. Señor, el próximo año, no vayamos tan lejos, voy a entrar a cita con Dios. Señor, el próximo año me voy a involucrar más, voy a ser de mejor bendición. Señor, el próximo año, pero algo que no solamente lo hables, sino que lo hagas. Dios no quiere que nos perdamos, sino que lleguemos a nuestro destino. Gloria a Dios. Dios nos está guiando, pero necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo y Dios quiere guiarnos y Él nos ha dado herramientas. No empieces un 2026 haciéndolo a tu estilo. No sé, pero hemos aprendido a través del tiempo que hacerlo a nuestra manera nos lleva por un camino más largo. Tal vez el camino que Dios nos tiene es más derechito, pero cuando yo trato de hacerlo a mi manera, voy por un camino más largo. Tal cual el pueblo de Israel, que pasaron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque iban por su propio lado, o sea, haciendo allí sus propias decisiones. Pero Dios nos ha dado un faro que es lo que Dios nos que es lo que Dios nos da para iluminar nuestro rumbo, dándonos esa visión. Nos ha dado la brújula, que es su Espíritu y su palabra escrita. Nos ha dado el mapa, el plan maestro de Dios para guiar nuestra vida. Nos ha dado un GPS espiritual, la voz de su Espíritu Santo, que es lo que nos ayuda a estar recalculando o estar recambiando si vamos por la dirección equivocada. Nos ha mostrado el horizonte, nos está mostrando su esperanza futura. Nos ha dado el puente, la fe que conecta entre el presente y el futuro. Y el pilar, el carácter que sostiene la visión. O sea, tenemos todas las herramientas. Amén. O sea, no hay discusión, no hay duda, no hay forma de decir: ay, Señor, es que tú no me has mostrado. No, Él ya nos mostró. Y Él quiere que ensanchemos primeramente el norte interior, nuestro espíritu. La palabra visión en el original significa varias cosas. Pero una de las que dice acá la palabra, dice la revelación, la visión es la revelación divina que da dirección. Que da la dirección. Proverbios 29:18 dice: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. ¿Cuántos alegres hay para el 2026? Necesitamos tener que ser guiados por esa visión, la palabra de Dios, ser guiados por su Espíritu. Decirle: Señor, listo, no mis planes, ya me cansé de hacer mis planes. Quiero hacerlo tus planes, a tu manera. Quiero llevar a cabo la visión, tu visión. La visión de Dios no solo informa el destino, expande el corazón. La visión de Dios siempre es mayor que nuestra capacidad actual. Por esta razón, la visión exige ensanchamiento. Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy animada por este 2026. Me anima saber que Dios ya ha estado allí en nuestro futuro, ayudándonos. Él está ahí y Él está, no solamente nos está guiando ahora, pero Él también nos está esperando allá. Gloria a Dios. La visión bíblica te cambia, te ensancha y ensancha tu futuro. La revelación no solo se recibe, pero nos lleva a estirarnos, a cambiar. La fe mueve tus pies, la visión define el destino, la expansión determina el alcance. ¿Cuánto quieres alcanzar? Si la visión no te desafía, no te exige, no te estira o produce dependencia del Espíritu Santo, no es de Dios, no es una visión celestial. Cuando hay una visión de parte de Dios, hay algo que te estira, que te extiende, que tú dices, dependo del Espíritu Santo. Dependo del, tú no tienes las respuestas, tú tal vez no has visto ni siquiera la salida, pero como es una visión dada por Dios, tú sabes que lo único que tienes es confiar en Dios. Tomados de Dios, allí todo el tiempo. Algunos ejemplos rápidamente de hombres en la palabra que fueron ensanchados por la visión, como Moisés. Él fue ensanchado. Él había huido, pero bueno, tuvo encuentro en la zarza y bueno, hubo ahí una liberación. Pablo vio una luz y tuvo una misión. Pedro vio el lienzo y donde el Señor le dijo acerca de la inclusión. Jesús tuvo un encuentro en la transfiguración acerca del cumplimiento de Dios a través de él. Nadie que vea la gloria vuelve a vivir o a pensar pequeño. Aleluya. Nadie que ha visto, ha probado la gloria, vuelve a pensar en pequeño. Aleluya. Jesús recibió una palabra en el Jordán y fue transformado y fue cambiado. ¿Recuerdan? Este es mi Hijo amado. Dios, el Espíritu Santo descendió y Él fue cambiado completamente. Habacuc 2:1 dice la palabra: en mi puesto de guardia estaré sobre la fortaleza, afirmaré el pie, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante mi queja. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aleluya. No sé lo que Dios te haya hablado a ti personalmente, pero si tienes fe, Dios va a cumplir esa visión en tu vida. Dios es fiel. Dios te dice: ensánchate, ensancha tu mente, ensancha tu espíritu, ensancha todos tus pensamientos. Y una de las cosas que vemos aquí en Habacuc dice: recibe. Cuando tú dices recibe, quiere decir que debe de haber un ensanchamiento, no solamente de tu mente, sino de tu espíritu. Escríbela, dice, escríbela, ensánchate con claridad, escribe lo que Dios te está colocando, cree. Eso ensancha nuestra fe. Y yo te digo, el próximo año es un año de más fe. Ahora, no es, ya tenemos la fe, pero va a ser tal vez de más retos en fe. Pero como entramos con una visión clara, sabemos de que esa fe ya ha sido establecida y ya ha cumplido su propósito. Dice la palabra: espera, ensánchate en paciencia. Aquí es donde muchos a veces no llegamos a ver el cumplimiento de la visión porque no tenemos paciencia. Con fe y paciencia, dice la palabra, heredamos las promesas. Fe y paciencia, dile a tu vecino, fe y paciencia. Y corre, dice, con esa visión, ensánchate también en obediencia. Y vemos aquí algunos hombres de Dios que se ensancharon, y los que no se ensancharon o los que se contrajeron por no ensancharse en lo que Dios les había dicho. Yo te digo algo, la visión dada por Dios no falla. Fallan los que la sueltan, los que dejan de creer. Escuchen esto, la visión de Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros, porque Dios es fiel a su palabra. Si Él lo dijo, así es. No hay lugar de duda. Proverbios 4:18 dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nuestra luz va en aumento, vamos de gloria en gloria, vamos de victoria en victoria, vamos avanzando, no vamos retrocediendo. Dice que no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos en fe. Y dice: la senda de los justos es como esa luz, siempre en aumento. Tu vida debe de ir en aumento. Tu 2025 fue bueno, pero el 2026 va a ser mucho mejor. Creciendo, creciendo, avanzando, viendo más, mayores cosas. Y Dios dice que Él ya ha preparado de antemano las cosas que son para nosotros. Lo habla en Efesios. Y la palabra de Dios dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él va a seguir siendo fiel. Las circunstancias no mueven a Dios. Amén. La fe mueve a Dios, pero no las circunstancias. Y para eso necesitamos confiar en Dios, quitar el temor. Terminamos bien el 2025 y en el 2026 vamos en aumento. Vamos de gloria en gloria. ¿Cuántos pueden estar conmigo en esta mañana que vamos de gloria en gloria en el 2026? Vamos de gloria en gloria y vamos de victoria en victoria. El 2025 ha sido y fue un muy buen año de retos, pero de retos ganados. Pero el 2026, la gloria manifiesta de Dios se verá aún mayor en medio de nosotros. Una mayor gloria, un mayor poder, una mayor victoria como nunca antes la hemos experimentado. Vamos a entrar a un 2026 lleno de milagros, prodigios y señales. Vamos a entrar a un 2026 lleno del poder, la gloria de Dios, la presencia de Dios, la autoridad de Dios como nunca antes en medio de nosotros, porque Dios ha sido bueno. Aleluya. Un 2026 glorioso. En lo natural, las cosas tal vez no mejoran, pero en Cristo va todo de gloria en gloria, de mejor en mejor, de victoria en victoria. Los hombres de Dios que crecieron, Abraham se estiró en fe y vio una nación cuando solo tenía una promesa. Moisés avanzó en obediencia, tuvo una visión de liberación cuando solo estaba en Egipto con Faraón. Nehemías creció en liderazgo, vio más allá de las ruinas, vio una ciudad restaurada cuando solo había ruinas. Pablo corrió hasta el final y vio iglesias plantadas en todo el mundo cuando solo tuvo persecución y prisiones. Y yo te digo, no sé cuál sea tu circunstancia en esta mañana, no sé cuál sea la situación que estés enfrentando, pero yo te digo, donde ha habido problemas, tal vez dificultades, tal vez tropiezos, Dios ve tu victoria, Dios ve tu restauración, Dios ve tu sanidad, Dios ve tu liberación, Dios ve a tu familia unida nuevamente, Dios ve a tu matrimonio restaurado, Dios ve a tus hijos volviendo a los caminos del Señor. Dios ve el poder de Él mismo en medio de esa situación. Aleluya, ¿cuántos lo creen en esta mañana? Gloria a Dios. Pero ¿cuál es la clave? Fe, obediencia. Estaba pensando obediencia en inglés, pero hay una canción que le cantamos a nuestros nietos: obedece. Pero bueno, es otra cosa. Fe, obediencia y perseverancia son las claves para obtener un 2026 glorioso. Las personas o los personajes bíblicos que se contrajeron o que no quisieron ensancharse, podemos verlo en Saúl, Jonás, Demas, los 10 espías, soltaron la palabra y perdieron la vista de la meta. Soltaron la palabra y no pudieron mantenerse en la fidelidad y en la obediencia de Dios en su palabra. Los obstáculos es lo que vemos cuando quitamos la mirada de la meta. Y hay obstáculos, pero nuestros ojos tienen que seguir siendo puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No en las circunstancias. Cuando tú empiezas a ver las circunstancias como estas personas, empezamos a dudar, y la duda es el ladrón número uno para robarte de las bendiciones de Dios. Aleluya. Puedes que tú ya tengas planes para el 2026, pero Dios te pide que ensanches tu mente, que ensanches tu visión, que ensanches la misión. Tenemos una esperanza que no ha cambiado y está en Jesús. Él es nuestra esperanza. Él es la esperanza del pueblo de Israel, Él es la esperanza de nuestro corazón. Primera de Timoteo 1:1 dice la palabra: yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza. Sin Cristo el hombre está sin esperanza y sin Dios estamos, mejor dicho, en nada. Él es nuestra esperanza, Él es el que nos da esa expectativa, ese anhelo de seguir avanzando, de seguir adelante con las cosas, su plan, su propósito en esta tierra. Él es el Dios de esperanza. Tu esperanza nunca puede ser quitada. Si tu esperanza es quitada, tu fe no va a funcionar. Esa es la palabra básica de los centros de entrenamiento, de los fundamentos de fe. Porque la fe y la esperanza trabajan juntos. No recibes por esperanza, recibes por fe, pero la esperanza bíblica te da la seguridad de que eso que has creído ya está hecho. ¡Aleluya! Y es la esperanza que tenemos en Cristo. Él nos da la esperanza por su gracia, por la palabra de Dios. Tenemos esperanza porque Él murió, porque fue sepultado, resucitó y volverá, y tenemos esperanza en ese regreso. Por eso es que seguimos firmes, por eso es que no somos movidos, por eso es que no somos allí atormentados, porque si Dios es nuestra esperanza y Él ha hecho todo este proceso por nosotros, debemos de estar confiados, expectantes de que está sucediendo en nosotros. Si Él nos dice que nunca nos deja y nos desampara, es así. Es por eso que podemos decir que el 2026 será de gran bendición. Porque Él no nos deja ni nos desampara. Él no nos deja ni nos desampara. ¡Aleluya! Y parte de todo lo que hacemos, eso es parte de nuestra vida personal. Pero como iglesia, la iglesia no tiene una misión. La misión tiene una iglesia. Y esta misión que tiene esta iglesia está aquí en Mateo 28:19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato que nos ha dado como iglesia es hacer discípulos. Necesitamos hacer discípulos. No es una recomendación, no es una sugerencia, no es una cosa así, ay, si queremos. No, es hacer discípulos. ¿Qué quiere decir esto? El mandato es seguir predicando, llevando el evangelio, ya hablando de las buenas nuevas de salvación a todo ser viviente. O bueno, a todo ser humano, mejor dicho. Si no van a ir a evangelizar a sus gatitos, no. A todo ser humano. Entonces, gloria a Dios. La misión dentro de lo que hacemos acá es hacer discípulos. Y el discípulo no solo busca aprender, sino convertirse o ser más y más como el maestro. Y una de las metas para el 2026 podría llegar a ser que queremos ser más como Jesús. No ser Jesús, pero ser más como Él. Amén. Teniendo el poder de Dios, teniendo esa autoridad de la palabra, teniendo más el carácter de Jesús en nuestra vida. Y Gleco tiene una visión. ¿Cuántos saben la visión? Ser usados por Dios. Amén. Para ayudar a introducir en Colombia, Sudamérica y las naciones el gran derramamiento y gran cosecha del Espíritu Santo antes de que Jesús regrese. La visión de Igleco es hacer discípulos, es ganar personas, es no solamente pasar allí o tener, no sé, un domingo, no, es hacer discípulos, ganar personas al reino de Dios. Hechos 2:17 dice la palabra: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta es una cita tomada de Joel 2:28, que profetizó la lluvia tardía. Y en Hechos 1 se habló de la lluvia temprana, el derramamiento del Espíritu Santo, pero ahorita estamos entrando a otro tiempo, la lluvia tardía, la cosecha. ¿Qué es lo que está esperando el Señor? La cosecha de todas estas almas antes de que Él regrese. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Efesios 2:19 dice: por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En el cuerpo de Cristo, aquí dentro de la iglesia, parte de la misión es formar familias fuertes en el conocimiento y la revelación de la palabra. Y todos nosotros formamos una gran familia. Hay una visión para traer a esas personas, para conformar la familia de Dios, que es la misión que tenemos como iglesia, para los que no la conocían todavía. Es por eso yo te digo lo importante de ver a tu familia aquí sirviendo, no solamente sirviendo, o estando a los pies de Cristo. Y eso necesitamos el poder de Dios. Y por eso existimos, por eso tenemos las casas de fe y vida nuevamente, para poder hacer que esa visión y esa misión se cumpla. Es lo que Dios nos ha dado como igleco, como iglesia. Y también obviamente está tu visión personal, pero voy a hablar acá en Santiago. Vamos rápidamente a Santiago 4:13. Uy, el tiempo se va volando en este lugar. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y esto que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hoy o mañana, entonces el versículo 13 dice: hoy o mañana iremos, haremos negocios, ganaremos dinero. Pero Santiago está exhortando a los ricos que vivían solo por las cosas naturales. Les dice que la vida no es solo para hacer plata. Hay más iglesia que solo las cosas naturales. Yo quiero dejarlos como con eso, con ese pensamiento. Y yo sé, necesitamos trabajar. Obviamente necesitamos plata porque tenemos cosas para pagar. Pero es que la vida es mucho más que mis planes. No dejes a Dios por fuera de tus planes. El 20, cuando termine este año y empecemos el 2026, confiemos de que tú hayas involucrado a Dios en tus planes. Y aquí Santiago le dice: la vida no es solamente plata. Aquí dice: están tratando de planear su vida, pero sin Dios. Dice: ni siquiera saben qué va a suceder mañana. Mañana es una inseguridad, la misma Biblia lo dice. No sabemos qué va a pasar. Pero sí sabemos, cuando involucramos a Dios en nuestros planes, van a haber bendiciones. Hay personas que quieren edificar, y lo habla Lucas, acerca de edificar graneros, edificar cosas en lo natural, pero nadie tiene comprado el mañana. Y nos llenamos de plata, ¿para qué? Para dejarlo, no sé, ¿a quién? ¿Qué es? Y versículo aquí en Santiago 14 dice: ¿qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Iglesia, la vida es breve comparada con la eternidad. Y no solo hagamos planes para lo natural, pero ¿cuáles son nuestros planes hablando espiritualmente? ¿Qué hemos propuesto en nuestro corazón? ¿Qué estamos deseando para el 2026? ¿Le hemos dejado espacio a Dios para que Él haga su visión y su misión en mi vida personalmente? ¿Le he dejado espacio a Dios para decirle: mira, Señor, los talentos, el don, el tiempo que tú me has dado, te lo voy a dedicar a ti? ¿De qué nos sirve ser los más ricos en el cementerio? ¿De qué nos sirve tener tal vez una multinacional si nunca ayudamos a que nadie se salve? Yo alguna vez no lo entendía, y una vez hablando con Pastor John, yo le decía: pero es que sí, las ayudas, y la iglesia ayuda mucho, no quiero quitarle el peso de lo que la iglesia hace, Pero él me decía, de nada nos sirve darle pan a alguien si no le damos el evangelio. Y yo lo entendí. Porque a veces sí, queremos ayudar, pero si no les estamos dando el evangelio, de nada sirve. Se van a ir al infierno con la barriga llena. Wow. Es duro, pero es la realidad. ¿De qué nos sirve tener tanto si no hablamos del evangelio? Pero debemos hacer amigos, dice, eterna con las tener amigos en la eternidad con las riquezas injustas. Parte de lo que Dios nos ha dado materialmente es para seguir siendo de bendición. Que nunca se nos olvide esto, iglesia. Por eso el lema de Igleco es ser bendecidos para bendecir. Y mejor que buscar la plata es poner la mirada en las recompensas del cielo. Y por eso aquí en Santiago debería de decir: si el Señor quiere, yo lo hago. Si el Señor así lo decide, yo obedezco. El problema no es hacer planes. El problema es hacer planes sin Dios. Ese es el problema. No podemos hacer planes, pero involucra a Dios. ¿Y cómo determinamos ese plan? Orando, buscando su voluntad, escribiendo la visión de Dios. No solamente queremos planes naturales, sino planes espirituales. Y una de las preguntas tal vez para hacernos para el 2026 es: ¿cuáles son nuestras metas espirituales? Tal vez como pareja. Hemos hablado en pareja, tal vez, o no sé, tal vez ya lo hicieron. Pero yo sí les animo, ¿sabes? Hablar en sus casas, en su familia. ¿Cuáles son nuestros planes para el 2026? ¿Qué queremos hacer diferente? ¿Qué queremos hacer más como pareja? Porque tú sabes, la pareja es un equipo. La pareja no es, son dos equipos diferentes, son uno solo. Yo siempre les digo, el error número uno dentro de los matrimonios es que piensan que son dos equipos diferentes, y uno jala para un lado y el otro para el otro. No, todos van con el mismo equipo. Si tú haces eso, tu matrimonio va a ser bendecido. Amén. Eso soluciona tu consejería que ya tenías planeada para el 2026. Le estoy quitando un poco de trabajo a Nestico. Sí, tienes que ver tu familia. ¿Qué planes tenemos como pareja? ¿Qué planes tenemos como familia? ¿Qué quiero edificar en mi casa, en mi hogar? ¿Qué quiero hacer como familia en mi iglesia? ¿Voy a disponer de más tiempo para servir? ¿Voy a disponer de más tiempo para apartar más, más de la presencia de Dios, más oración? Puedes decirle a Dios esta mañana: Señor, en este plan hay un lugar para ti. Filipenses 3:13, voy a tratar de cerrar acá. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestra meta es mantener nuestros ojos en Jesús, en Él, en el cielo, en nuestro cumplimiento de nuestra visión, de nuestro propósito aquí en la tierra. El final debe de ser: Señor, estoy corriendo con tu carrera, estoy corriendo con tu plan, estoy siendo un obrero para la cosecha de estos últimos tiempos, estoy retomando fuerzas para seguir llevando a cabo lo que tú me has llamado a hacer. No me rindo, no tiro la toalla. El 2025 tal vez nos dio por todos lados, pero este día te digo: recogemos la toalla nuevamente y vamos a seguir corriendo la carrera en fe, en propósito, en victoria, en valentía, porque lo que el diablo pensó que iba a ser en contra nuestra y lo puso como muy terrible, Dios le está dando y le ha dado vuelta para bien. El 2025 no ha terminado y lo digo, no va a terminar mal. Pero el 2026 que se tenga el diablo, porque vamos con todo el poder de parte de Dios, de parte de los ángeles, de parte del mismo cielo, para venir a deshacer las obras del enemigo aquí en la tierra. Tenemos la autoridad dada por Dios. Jesús no descendió a un infierno a rescatar o solamente allá a ser avergonzado, no. Él dejó avergonzado al diablo y dice que al tercer día Él resucitó con las llaves de la autoridad y se la dio a la iglesia que somos nosotros. Por eso Igleco es la iglesia triunfante en estos días, es la iglesia triunfante del Señor, porque tenemos el triunfo y la victoria de Dios en medio nuestro. Amén. Dios ha sido bueno y por eso dice la palabra: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas van a ser añadidas. Que no te afane el 2026. Cuando entramos de la mano del Señor, la mano de Dios no se ha cortado. Sigue ahí presente, sigue ahí lista para ayudarnos. Y vamos a entrar a un 2026 pegados, tomados de la mano de Dios, sostenidos por su gracia, sostenidos por su poder, sostenidos porque Dios es bueno y seguirá siendo bueno con nosotros. Vamos a seguir siendo sostenidos por el poder, por la unción de su Espíritu Santo. Y una cosa, ya finalizando, avancemos en la carrera, avancemos en nuestro futuro, en el destino que Dios ha preparado para nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Con el vehículo de la fe. Esa fe que permanece, esa fe que llama las cosas que no son como si fuesen. Así que, iglesia, a romper los límites, a extender nuestras estacas, a cambiarnos nuestro chip de poquito, de que no podemos seguir creciendo, a quitar ese chip de no, es que yo no puedo. Sí podemos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así que voy a pedirte que te pongas en pie esta mañana. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a creer por más, porque Dios quiere hacer más en medio nuestro. Dios nunca nos va a dar una orden sin darnos su respaldo. Si dice ensancha, es porque Él ve que es posible seguir creciendo en nuestra vida, en lo personal, pero también como iglesia. Si dice extiéndete, es porque Él ya vio nuestro futuro. Es porque Él ya estuvo allá y Él ya preparó todo para llegar a ese lugar. La visión nos estira, la fe nos mueve, el carácter nos sostiene y el Espíritu nos impulsa. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque esto que tú has dicho, esto que tú has hablado, Señor, en la visión, en la misión de Igleco, Señor, en la visión, en la misión de cada uno de nosotros, Padre, se cumple a cabalidad. El 2026 tú ya has estado allí, Señor, arreglando, proveyendo, trayendo, Señor, todo, preparando todo para nosotros, y nosotros solo vamos a cruzar este próximo año en fe, conociendo, reconociendo tu palabra, creyendo tu palabra, sostenidos en tus promesas, sabiendo, Padre, que si tú lo has dicho, fiel y justo es aquel que lo prometió. Plenamente convencidos que fiel es quien lo ha prometido. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que está aquí, Señor, porque hablamos bendición sobre ellos, sus familias, Señor. Y gracias, Padre, porque lo mejor está llegando, está viniendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y no quiero cerrar el servicio sin antes hacer una invitación. Sé que hay algunas personas que nos están visitando acá. Tal vez es tu primera vez, tal vez has estado con nosotros antes, pero quiero invitarte a que recibas a Cristo en tu corazón. Que este 2025 lo termines bien, y obviamente terminarlo bien es dándole tu vida, dándole tu corazón a Cristo Jesús.